Efesios capítulo 2, Efesios 2, verso 8, vamos a ver hasta el verso 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por el texto que tenemos el día de hoy delante de nosotros, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Señor, la manera en que tú quieres hablarnos el día de hoy. Ayúdanos a entender lo que está escrito, Señor. Poder comprenderlo, poder creerlo, Señor. Y poder vivir de acuerdo a eso, Señor. Danos corazones sinceros delante de ti, corazones limpios, para que podamos recibir tu palabra, Señor. Para que podamos recibirla no como palabra de hombre, sino como es palabra tuya, palabra de Dios, Señor. Permítenos ser exhortados, animados por ella, Señor, y entender la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. Dice tu palabra que tú has puesto eternidad en nuestro corazón, sin que lleguemos nosotros como hombres a entender tu obra, Señor, lo que has hecho por nosotros y en nosotros. El día de hoy, Señor, ha sido revelado para nosotros, Señor, a través de Cristo. Y es lo que te pedimos, ayúdanos a entender tu obra, lo que el día de hoy somos delante de ti, Señor. Somos tu iglesia, somos hombres, mujeres que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos a entender qué significa eso, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Unos versículos muy conocidos, ¿verdad? Este versículo que siempre usamos para hablar que la salvación no es por obras, ¿no? Como muchos creen, ¿no? Que pueden ser salvos por medio de indulgencias, ¿verdad? Por medio de buenas obras. Y siempre usamos Efesios 2:8-9 para decir no es por obras, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Todo lo ha hecho Dios. Sí. Es cierto, totalmente es cierto, es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero este pasaje nos habla de muchas cosas más acerca de la salvación, ¿verdad? Y quisiera que entráramos de lleno a meditar en eso, lo que nos está explicando aquí la palabra de Dios. Por gracia sois salvos, ¿no? Ya había dicho esto en este capítulo el apóstol Pablo, en el verso 5, ¿verdad? ¿Recuerdas? Un paréntesis que hizo ahí, ya al final del verso 5, déjame leer todo el verso 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Eso es lo que hizo Dios, lo vimos la semana pasada, nos dio vida porque estábamos muertos. Y juntamente con Cristo es la única manera en que podemos tener vida. Y fue lo que Dios hizo, ¿no? Y Pablo, al parecer, ya como queriéndose adelantar, dice, por gracia sois salvos. Pero bueno, ahorita regreso a eso, ¿no? Y nos deja un paréntesis ahí, por gracia sois salvos, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver esa parte. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿no? Y es importante recordar el contexto, ¿no? Siempre para poder entender el pasaje, lo que Dios quiere decirnos, es importante ver el contexto. El contexto es lo que está alrededor de ese pasaje, lo que hay antes y después, principalmente antes de que viene hablando. Y viene hablando de nuestra condición como hombres, mujeres, sin Cristo, hombres muertos, ¿verdad? Versículo 1 y versículo 2. Estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Andando, ¿no? Como dice ahí, en otro tiempo, de acuerdo a la corriente de este mundo, bajo una autoridad, una potestad, ¿no? Bajo la potestad del príncipe de este mundo, ¿no? Satanás. Así vivíamos, ¿no? Éramos hijos desobedientes, ¿no? Éramos hijos de ira, porque era lo que merecíamos. Lo que habíamos ganado era la ira de Dios. No habíamos ganado gracia, perdón, ¿verdad? Misericordia, eso no lo ganamos, y lo vamos a ver, eso no se puede ganar, ¿verdad? Entonces, al entender eso, empezamos a entender lo que es la gracia de Dios. Él nos dio vida, pero Dios, ¿verdad? Verso 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero como te decía, Pablo hace un paréntesis porque ya tiene algo que decir antes de empezar a hablar de la gracia, de la salvación, ¿no? Dice el verso 6, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Veamos al final de la semana pasada que Dios quiere mostrar su gracia en nosotros, ¿no? Veamos que nosotros, nuestras vidas, ya como creyentes en Cristo, prácticamente son trofeos de Dios, ¿verdad? Trofeos de su gracia, para que otros puedan ver esa gracia en nuestras vidas. En los siglos venideros, cada siglo, Dios está salvando personas, y esas personas son una muestra de esa gracia que Dios tiene para con la humanidad, ¿no? Entonces, entendiendo eso, entendemos y lo podemos ver así, porque por gracia sois salvos. Esa es la manera, o cómo es que Dios va a mostrar esa gracia, ¿no? Su bondad para con nosotros en Cristo, por medio de la salvación, porque por gracia sois salvos. Esa es la manera en la que Dios va a mostrar su gracia, principalmente al hombre, ¿no? Porque por gracia sois salvos. La gracia, ¿no? Déjame recordarte lo que significa eso. Es un pasaje que nos lleva al recordar qué es la gracia, entenderla. Tal vez tú nunca lo habías escuchado. Pero la gracia se ha definido como el regalo inmerecido de Dios, ¿verdad? El favor de Dios. Es eso, algo que no merecemos. Y sí, es un presente, es un regalo. Pero esto, o sea, la clave en la gracia es que no lo merecemos, es inmerecido, ¿sí? Mientras que la misericordia, déjame recordar estos dos términos, misericordia y gracia, mientras que la misericordia es no darte lo que mereces, eso es tener misericordia. Recuerda, la semana pasada hablábamos de eso, son dos palabras, ¿no?, que forman misericordia, que es miseria y cardio, ¿no?, que es corazón. Entonces, prácticamente la misericordia es sentir el dolor o la miseria de otra persona en el corazón. Y eso es lo que Dios hizo, sintió nuestro dolor en su corazón, vio nuestra miseria, ¿no? Y eso lo hizo mover, su gracia. ¿De qué forma? La misericordia es no darte lo que mereces, porque ¿qué merecíamos? Éramos hijos de ira, ¿verdad? Por lo tanto, merecíamos la ira de Dios. Y Dios no nos dio su ira, que era lo que tú y yo merecíamos por haber pecado delante de Él, contra Él. Merecíamos la ira de Dios. Y Dios tuvo misericordia. Entonces no nos dio lo que merecíamos. Entonces, mientras que la misericordia es no darte lo que mereces, la gracia es darte lo que no mereces, ¿verdad? Dios no solamente se quedó en decir, bueno, no les voy a dar lo que merece. No solo hizo eso. Él nos dio algo que no merecíamos. Eso es gracia. ¿Qué es lo que no merecíamos? Por gracia sois. No merecíamos salvación, ¿verdad? Y Dios nos dio salvación. Él tuvo misericordia al no mandarnos al infierno, pero tuvo gracia al enviarnos al cielo. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es gracia. Por gracia sois salvos. La salvación es mucho más que un simple perdón. La salvación se convierte en una liberación. ¿Liberación de qué? De la muerte. Liberación de la esclavitud del pecado. Liberación de la ira de Dios. Fuimos libres de esas cosas. ¿Te das cuenta de eso? Y eso es por gracia. Pero no solo eso, es más que eso. La salvación es estar vivo. ¿Recuerdas? ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y la salvación significa ahora tienes vida. Estás vivo. Eres hijo de Dios. Ya no eres hijo de desobediencia, hijo de ira. Eres hijo de Dios. Y eres heredero. Heredero de Dios. Heredero suyo de todas sus promesas. Y sobre todo, ser salvo significa estar en una correcta relación con Dios. Justificados delante de Dios. Ya no hay culpa en tu vida, ¿verdad? Eso es salvación. Esa es la salvación. Todo hombre lo que más necesita en este mundo es salvación. De a lo mejor no se da cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta que está muerto en pecado. Pero prácticamente todos necesitamos salvación. Y solo Dios puede otorgar esa salvación. Y lo hace por gracia sois salvos. Pero dice algo más. Dice por medio de la fe, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Por medio de la fe explica cómo hacemos nuestra la salvación. La fe es el medio por el cual hacemos nuestra la salvación. La palabra que usa aquí, por medio de la fe, la palabra medio, significa el canal de un acto. Es el canal por el que llega algo. Déjame poner un ejemplo. Es como una tubería, ¿no? La tubería es el medio por el cual llega el agua a nuestras casas, ¿verdad? Pero no es con la tubería con que te lavas, ¿verdad? No usas la tubería para lavarte las manos, para bañarte, no. ¿Usas qué cosa? El agua. Así ocurre también con la fe. La fe es el canal por el cual nos llega el regalo de salvación. Pero la fe no es la que nos salva. ¿La que nos salva qué es? La gracia de Dios. ¿Sí queda claro eso? Porque más adelante lo vamos a ver, no es por obras. Porque entonces podemos decir, por medio de la fe, entonces yo hice algo, creí en Dios. ¿Verdad? Y podrías decir, bueno, pues esa fue mi obra, creer en Dios. Pues no. Ni siquiera esa es tu obra. Esa es obra de Dios, ¿verdad? Entonces, la fe es el medio. Lo que te salva, lo que nos salva únicamente es la gracia de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, la fe no es una obra. La fe es solo el medio a través del cual nos unimos al Salvador y recibimos su gracia. Es importante recalcar que los cristianos somos salvos por la gracia de Dios, únicamente por la gracia de Dios, no por nuestra fe, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces torcemos eso y llegamos a creer que hay cierto mérito en nosotros por haber creído. No hay ningún mérito en la salvación en cuanto a nosotros. Lo que nos salvó fue la gracia de Dios, la fe solo es ese medio por el cual la gracia llega a nosotros. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿qué es la fe? Creo que es importante definir aquí también qué es la fe. La mejor definición bíblica de la fe está en Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, verso 1. Todo Hebreos 11 habla de la fe y pone el ejemplo de muchos hombres, mujeres que vivieron por fe antes que nosotros, aunque que dieron sus vidas por fe, por su fe, ¿no? Pero el versículo 1 es lo que describe, ¿no? La descripción bíblica de lo que es la fe. ¿Recuerdas? La fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es una certeza, es una convicción, la certeza de lo que se espera. La palabra certeza habla de una seguridad, ¿estás de acuerdo? Estoy seguro, es una certeza para mí, ¿qué cosa? Que eso que estoy esperando va a llegar, ¿no? Como cuando vas a tomar un vuelo, ¿no? Y tienes que llegar 3 horas antes al aeropuerto, ¿no? Y estás ahí esperándolo, pero estás seguro que en 3 horas va a salir. ¿Sí me explico? A veces se retarda, pero... ¿no? Bueno, la fe es más que eso, porque realmente estás creyendo en Dios. Y es eso, la certeza de lo que se espera. O sea, eso va a llegar. Lo que estoy esperando va a llegar. La convicción de lo que no se ve. Es una certeza, una seguridad, pero también es una convicción. Estoy totalmente convencido de algo que no veo, que es Dios. A Dios nadie lo vio jamás, ¿verdad? Nadie ha visto a Dios, dice la palabra. Nadie. Dios significa nadie. Dios el Padre nadie lo ha visto. El Hijo lo ha dado a conocer, es cierto. Pero a Dios el Padre nadie lo ha visto, dice la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, la convicción de lo que no se ve, estoy convencido que eso que no puedo ver existe. Todo lo espiritual, esos lugares celestiales, ¿recuerdas? En Cristo Jesús existen. Esa es fe, es convicción. O sea, no es de que, pues creo que sí existe. No, creo, es creer. O sea, no es incredulidad, es creer, ¿no? O sea, claro, tengo la certeza de que Dios está ahí. ¿Sí me explico? Eso es fe. Una certeza, una convicción. Encontré una definición, se las quiero leer. Dice, la fe se trata principalmente de aquello susceptible de ser objeto de dependencia o de la acción de depender de algo considerado digno de confianza. Porque sí, estoy de acuerdo con eso, la fe no simplemente, pues creo que es así. Yo tengo la esperanza de que va a ser así. No, la fe es una dependencia, ¿no? Habla de confiar. La palabra en Proverbios 3, 5, tal vez lo conoces, fíate de Jehová, ¿recuerdas? De todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Esa palabra fíate habla de esa fe, confía. Fíate y fe significa poner una carga en otra persona. Prácticamente eso es, confiando en esa persona. Y es lo que decía esta definición, ¿no? Es principalmente aquello susceptible de ser objeto de dependencia o de la acción de depender de algo considerado digno de confianza, algo que estás confiando, que sabes que es confiable. La fe expresa entonces la dependencia de un Dios que es digno de confianza. ¿Sí lo ves? En toda la escritura, lo puedes ver desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios haciendo pactos con el hombre, ¿verdad? Dios se revela como un Dios fiel, un Dios que es digno de confianza. Los creyentes, entonces, solo respondemos a esa fidelidad. Dios es fiel y por eso es que podemos depositar nuestra fe en Él. Respondemos a esa fidelidad como siendo fieles a Él. ¿Sí te das cuenta? Eso es nuestra fe en Dios. Por eso te decía, la fe, aún esa fe, no viene de nosotros, viene de Dios. Tú y yo ponemos nuestra fe en Dios, ¿por qué? Porque Él es digno de confianza. Por lo tanto, cuando yo digo, tengo fe, no estoy diciendo principalmente una afirmación acerca de mí mismo, sino más bien estoy proclamando que Dios es digno de confianza, de mi confianza. Tengo fe en Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Tengo fe en Dios, ¿por qué? Porque Él es digno de confianza. Puedo apostar mi fe en Él. Esa es la clave de lo que estamos viendo aquí, por medio de la fe. La fe es el único medio por el que se recibe la gracia de Dios. Fe en Dios. Creer que Él es digno de confianza. Que Él es fiel, como ha sido revelado en su palabra. Él nunca ha fallado. El hombre ha fallado muchas veces, pero Dios nunca, nunca ha fallado y nunca fallará. Y por eso tú y yo podemos poner nuestra confianza en eso. Y por eso tenemos la certeza, la convicción, ¿verdad?, de que somos salvos por gracia. Decía un comentarista llamado Snodgrass, dice, quienes creen no están meramente profesando ciertas ideas, están unidos a Dios y viven en respuesta a Él. La frecuente utilización por parte de Pablo de expresiones como con Cristo y en Cristo muestran su convicción de que la fe le une a Jesucristo de un modo tan intenso que está en Él, y lo que es cierto de Él lo es también de los cristianos. La fe nos lleva a eso, estar unidos al Salvador. Si has creído en Cristo, estás unido a Él, en Cristo, con Cristo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. En Él, todo el tiempo, desde el capítulo 1 nos ha estado mostrando eso. Todo esto, bendiciones espirituales, aún la salvación es en Cristo, no es en ningún otro lugar, pero es por medio de la fe. Aún esas bendiciones espirituales, tú y yo no las tenemos el día de hoy aquí. No las podemos ver presentes, ¿verdad? Pero por medio de la fe sabemos que están ahí. ¿Sí me explico? Es la fe la que nos lleva a confiar en un Dios fiel y la que nos abre la puerta al camino de salvación. Es el canal, ¿verdad? Lo veamos. El medio es la fe. La fe es lo que une al creyente con Cristo. La salvación no es el resultado de creer ciertas ideas, sino de estar unido a Cristo. Creer en Él. Y eso nos une a Él. Y por eso es que somos salvos. ¿Ok? Ahora, dice esto. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero dice algo más, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí hay mucha polémica. ¿A qué se refiere? Y esto no de vosotros. Algunos opinan que el don, o sea, el que pues es don de Dios, el don, esto, al que se refiere aquí es la fe. Porque lo último que dijo, por medio de la fe, esto no es de vosotros, o sea, la fe no es de vosotros. Pero creo, y eso seguro que pensar de esa manera es un error. ¿Por qué? Porque este texto en ningún momento se refiere a la fe, cuando dice esto no de vosotros. No está hablando de la fe. No estoy diciendo que la fe no sea un don de Dios, un regalo de Dios. Creo que sí. Creo que aún la fe que tenemos, Dios nos la dio. Pero este texto no está hablando de la fe. ¿Sí queda claro? ¿De qué está hablando? En el texto original, en el idioma original, que es el griego, el género del pronombre esto, esto no de vosotros, es neutro. Mientras que fe, cuando dice por medio de la fe, es un sustantivo femenino. Entonces estaría hasta gramáticamente mal verlo de esa manera. No, no puede ser la fe, no estoy hablando de eso. La palabra esto en el texto original, entonces ¿a qué se refiere? ¿A la gracia? No, se refiere a la salvación, ¿verdad? Esto no de vosotros, ¿qué cosa? La salvación. La salvación no viene de nosotros. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, ¿verdad? ¿Sí lo ven? La salvación no viene de nosotros, la salvación únicamente se encuentra en Dios, no en el hombre. Esto no es de ustedes, de aquí empezamos a ver eso. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Lo único que tú y yo, de alguna forma podemos decir, pusimos, fue nuestra fe. Pero aún esa fe Dios nos la dio, no viene de nosotros. La fe es algo que todo ser humano tiene. Es más, el decir que somos creyentes como cristianos, ese es un error teológico. ¿Por qué? Porque todo mundo es creyente. Porque todo mundo cree en algo. Todo mundo tiene fe. Obviamente cuando referimos que somos creyentes, pues tenemos que hacer énfasis que somos creyentes en Jesucristo, ¿verdad? Porque se trata de eso. Todos tenemos fe. Es algo que Dios puso en el ser humano. Fe. Esa necesidad de depositar tu confianza en alguien, depender de alguien. Alguien que es fiel, ¿no? Todos tenemos fe y lo podemos ver, ¿no? En nuestra vida cotidiana tenemos fe. Cuando tú vas y pides, o vas y compras algo en la tienda, compras un refresco, un agua, pues tú tienes fe en que esa agua, ese refresco no está contaminado, ¿verdad? Tú te lo tomas como si nada. ¿Por qué? Porque tienes fe en que está limpio, ¿verdad? Cuando tú subes un puente, ¿no? Tienes fe en que te va a sostener, que no se va a caer. ¿Sí me explico? Todo el tiempo tenemos fe y ejercitamos nuestra fe. Pero el punto aquí es, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? ¿En quién estamos creyendo o qué estamos creyendo? ¿No? Hay personas que tienen fe en Buda, ¿verdad? Son budistas. Nosotros somos cristianos porque tenemos fe en Cristo. ¿Sí me explico? Entonces esa fe realmente Dios nos la ha dado a todos los hombres. Pero en su gracia, Dios nos permite depositarla en Él. Y entonces encontrarnos con el regalo más hermoso, que es la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. Pablo, o sea, pudo haber dicho simplemente por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Y dejarlo ahí, pasarse al versículo 10. Pero deja muy enfático esto. Y qué bueno que lo hizo. Qué bueno que lo hizo, porque este argumento fue lo que trajo la reforma, ¿verdad? Fue lo que hizo que Martín Lutero se diera cuenta que la iglesia católica estaba desviando de la verdad al pedir indulgencias, ¿verdad? Al entonces llevar a que la salvación se podía comprarse, que se podía obtener de alguna manera. Y él dijo, no es por obras. No es por obras, no es de ustedes. La salvación no viene de nosotros. Para nada puede venir de nosotros. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, ¿verdad? Esa es la única ocasión. Cuando dice es un don de Dios, es la única ocasión en que la palabra griega, don, ¿no? En la Biblia, la única vez que se traduce así como un don. Esta palabra se llega a traducir como presente y como regalo en dos ocasiones. La mayoría de las veces, ¿sabes cómo se traduce? Como ofrenda. Como ofrenda. Y es increíble poder ver esto después, es una ofrenda de Dios. Es un regalo de Dios, es un presente de Dios. Eso es la salvación. Por gracia sois salvos. La salvación es ese don que no viene de nosotros, es un regalo de Dios. Y es así de sencillo. ¿Cómo te sentirías que de repente llegaras con alguien y le compraras un regalo, un presente, se lo dieras y te lo pagaras? ¿Cuánto te debo? Casi casi es un insulto, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos con Dios cuando tratamos de comprar nuestra salvación. Cuando Dios dice, hey, yo te la estoy regalando. No desprecies lo que costó. Yo pagué por eso. Tú no puedes superar ese precio. Di a mi hijo por eso. ¿Sí se dan cuenta de eso? Cuando tú tratas de alcanzar la salvación por medio de tus obras, estás despreciando lo que Dios pagó por ti. Ese regalo es un regalo, no te está cobrando nada, te lo está dando por gracia, ¿verdad? Solamente, ¿qué tienes que hacer? Poner tu fe en Él. Dejar de poner tu fe en otras cosas que no son dignas de confianza. Todo puede fallar, ¿sabes? El avión puede llegar tarde, puede nunca salir. Pero Dios es fiel, es digno de confianza. Y si Él dice que te ha salvado por gracia, puedes confiar en eso. El problema es ese. No confiamos en eso. Y por eso muchos tratan de ayudarle a Dios. Es que tengo que hacer esto para poder ser salvo. Es que tengo que hacer el otro. No, no desprecies la salvación. No desprecies lo que está diciendo aquí. Por gracia sois salvos. Entiende eso. No hay nada en ti o en mí que ganemos eso. Es un regalo que Dios nos dio. Es un don de Dios. La salvación no proviene de nosotros mismos, porque la salvación es un regalo de Dios, así de sencillo. Lo que está diciendo es que la salvación es un don por gracia, ¿verdad? Por gracia sois salvos. En otras palabras, la salvación es un regalo que Dios da al hombre gratuitamente. De ahí viene gracia. Hace muchos años un amigo siempre decía, como me gusta y yo como, gratis. ¿No? Sí, así es la salvación. Gratis. No tienes que hacer nada. Solo tienes que poner tu fe en Dios. Si la salvación entonces es un don gratuito, entonces ningún ser humano puede hacer algo para conseguirla. ¿Verdad? No trates de conseguirla comprándola, portándote bien, haciendo buenas obras. No sirve. El problema está en que este mundo, el sistema de este mundo, los valores de este mundo, la corriente de este mundo en la que vivíamos, ¿recuerdas? Nos hace pensar que aún la aceptación, el amor, son cosas que debemos de ganarnos, ¿verdad? El respeto, te lo tienes que ganar. Ese es el problema. Ese pensamiento es un estorbo para poder entender y experimentar la gracia salvadora de Dios. Con Dios no es así. Dios dice, solamente reconoce que no puedes. Solamente reconoce que es gracia. ¿Por qué? Porque ese es el propósito, la alabanza de su gracia, ¿verdad? Lo que veíamos en el verso 7, ¿no? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si la salvación fuera por obras, ¿dónde está la gracia ahí? El versículo 7 no estaría cumpliendo. Es por gracia. Entonces, debemos recordar que la esencia de la gracia es Dios mostrando su amor. Es Dios mismo entregándose a nosotros. Esa es la gracia. Dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces lo deja mucho más claro, no por obras, es un regalo, no es algo que tienes que pagar, no es por obras. Nosotros no somos los causantes de la salvación, ¿verdad? ¿Quién causó la salvación? La gracia de Dios. ¿Sí lo ves? Fue la gracia de Dios la que causó la salvación. Nosotros solamente somos receptores de la gracia de Dios. Solamente eso. No somos causantes, somos receptores de su gracia. No por obras. La salvación no se obtiene por lo que podamos hacer. Si fuera por obras, no podría ser por gracia entonces, ¿verdad? Deja de ser gracia. ¿Sabes qué se convierte? En una deuda. Señor, ya me porté bien. Págame, sálvame. Sí, o sea, suena de risa, pero eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hace el hombre, al pensar que puede aportar algo en la salvación. Ahora Dios me debe a mí. ¿De cuándo acá? No, no es por obras. cualquier condición, cualquier logro humano no es suficiente. No es suficiente para lograr un privilegio o una posición delante de Dios. La realidad es que no existe nada que podamos hacer para mejorar nuestra posición delante de Dios. No hay nada que puedas hacer. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿soy incapaz? ¿Soy inútil? Sí, es lo que te he estado diciendo. Desde semanas atrás. Somos inútiles. No hay quien busque a Dios, ¿recuerdas Romanos 3? Nos hicimos inútiles. En ese sentido, en cuanto a la salvación, no servimos. Somos inútiles. No es por obras. No por obras. Dices, oye, pero pues yo me esfuerzo, o sea, sí me porto bien, no he sido tan malo. Sí, o sea, pues digo una que otra mentirita, pero no es tan, o sea, no. Nunca he matado a nadie, ¿no? O sea, ese es el problema. Cuenta todas tus buenas obras. Cuenta todas tus buenas obras. Si las puedes contar. Cuéntalas. Júntalas. ¿Ya las viste? ¿Ya las visualizaste? Ahora te voy a decir qué son esas buenas obras tuyas delante de Dios. Isaías 64, verso 6. Isaías 64, 6. Dice así, esto es Dios definiendo tus obras de justicia, eso que dices, no Señor, no soy tan malo, soy bueno. Esto es lo que Dios dice, si bien todos nosotros, a una persona más buena y moral que conozcas, está aquí. Si bien todos nosotros somos como, eso está fuerte, ¿no? Pero eso es lo que Dios dice. ¿Somos salvos por qué? ¿Por gracia? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Entonces, si Dios dice que somos como suciedad, ¿lo crees? Eso es fe. Oye, eso está muy ofensivo, sí, pero ¿crees lo que Dios dice? Porque la salvación es por medio de la fe. Si tú dices, no, espérame, yo no soy así como suciedad, ¿cómo te explico? Ya no hay fe en ti. Acabas de dejar a un lado el canal que te lleva a la salvación. Somos salvos por medio de la fe. Por lo tanto, tienes que creer esto. Si bien todos nosotros somos como suciedad, eso es lo que somos delante de Dios. Si en Efesios, o sea, cuando te dije que estamos muertos, te ofendió. O sea, ve esto. Dios dice, eres suciedad. Y todas nuestras justicias, todas tus justicias, esas buenas obras que dices, yo me he portado bien, Señor, merezco algo, todas esas justicias son como trapo de inmundicia. Literalmente, trapo de menstruación. Eso es lo que dice en el texto original. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por eso, no hay forma de poder compensar tus maldades con buenas obras. No, ya estás descalificado en eso. No se puede. Si se pudiera, Cristo no hubiera venido a morir por nosotros, ¿verdad? No. Nuestras justicias como trapo de inmundicia. Recuerda eso. Trapos de inmundicia. Si esas cosas que haces no son por la fe, son trapos de inmundicia delante de Dios. No por obras, ¿recuerdas? Pablo ha presentado la salvación aquí en Efesios 2 en términos de resurrección de los muertos, ¿recuerdas? Aún desde el verso 1 lo dijo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, no había nada. No había nada que pudiéramos hacer para salvarnos. Ya que estábamos muertos, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Estábamos muertos, no había nada que pudiéramos hacer. Muertos para Dios y muertos para la salvación. Inútiles. Como un muerto. citando nuevamente lo que el pastor Jaime Foot una vez nos dijo en clase, ¿no? En el funeral no llega el cafecito, no iban pasando ahí, iban ofreciendo el café y de repente el muerto alza la mano y dice, yo con dos de azúcar, o sea, él está muerto. Ya no tiene derecho, ya no tiene opinión, está muerto. Así estábamos en cuanto a la fe. ¿Te das cuenta? No hay nada. Por eso dice, tus obras son inmundicia, no sirven. Es muy gráfico, pero es así, es un trapo de menstruación. Un trapo de menstruación es una obra que no trajo producto, que no sirvió, ¿verdad? Es eso, tus obras no sirven. ¿Por qué? Porque estás muerto. Eres salvo solamente por gracia. Es lo único que te quedaba. Lo que quiero es que puedas entender la gracia de Dios. Lo que realmente, ¿por qué? Porque quiero que seas salvo. Estamos descalificados, incapacitados, inútiles, muertos. Muertos para Dios. Por eso no es por obras. Un muerto ya no hace nada. Un muerto solamente está muerto, ¿verdad? Es un cadáver. Así estábamos. Sin embargo, la salvación es un don de Dios que Él ofrece gratuitamente a todos. A todo el mundo. Dice, si bien todos éramos como sociedad, bueno, a todos ellos, la salvación está ahí. Para todos ellos. ¿Verdad? Está extendida hasta nosotros. Pero es necesario recibirla por medio de la fe. Solamente creer en Él. Y la salvación empieza ahí. Yo estaba muerto. No había nada que yo pudiera hacer delante de Dios. Yo podía ser la persona más linda en este mundo. Que la gente reconociera, ay, qué persona tan más moral, tan más buena. Como decía la semana pasada, es un pan de Dios. Sí, pero delante de Dios es una porquería. Es una suciedad. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando llegas ahí dices, no, espérame, o sea, estaba yo muerto. Entonces vas a poder ver la gracia de Dios como es. Y esa gracia, como te decía, es para todos. No es por obras. Porque aparte, sinceramente, si fuera por obras, solamente algunos podrían, ¿no? Algunos. Pero cuando es por gracia, todos. Todos, ¿por qué? Porque todos tenemos fe. Y todos tenemos la capacidad de decidir dónde poner esa fe. Y si tú la pones en Dios, creyendo en Él, que es digno de confianza, Él es fiel, y que todo lo que está escrito es verdad, porque eso es la certeza, la convicción. Él es Dios y lo que dice es verdad. Entonces, vas a tener pues esa fe en el lugar correcto. Vas a poder experimentar la salvación por medio de la gracia. ¿Sí me explico? Si tú ya dices, voy a la iglesia, me gusta, opino que sí, esas cosas, sí las veo y digo, wow, sí está padre, es correcto, pero hay ciertas cosas con las que, no, o sea, como que esto no lo creo, no, esto no funciona, no, esto ya no es así. Aguas, porque entonces no hay una fe sincera. Entonces Dios no es digno de toda la confianza, de algunas cosas sí. ¿Sí me explico? Cuando decimos que somos creyentes en Jesucristo, significa que creemos totalmente en Él. Tenemos la convicción, la certeza de que Él es fiel y lo que dice se va a cumplir. Por lo tanto, todo lo que está escrito es verdad para nosotros. ¿Sí estás de acuerdo con eso? De eso se trata. Bueno, regresando al verso 9. Entonces, no por obras, ¿y para qué? No dice el propósito. Para que nadie se gloríe. Así de sencillo. Pablo ha estado hablando de la gloria, no, la alabanza de la gloria de Dios, ¿verdad? La alabanza de la gloria de su gracia. Eso. Para que nadie se gloríe. Si la salvación o parte de ella estuviera de nuestro lado al hacer alguna obra de justicia, tendríamos de qué gloriarnos, ¿verdad? Ok, sí, Cristo fue a la cruz, murió por mí, pero yo después me porté muy bien, Señor, ¿no? Yo agregué algo en mi salvación, ya tienes de qué gloriarte. Y dice, es para esto, para que nadie se gloríe, por lo tanto, no hay nada que tú y yo podamos hacer. Estábamos, ¿cómo? Muertos. No teníamos nada digno de gloria, sinceramente. Lo único que éramos digno era de eso, de misericordia. De voltear a ver y decir, pobre, está muerto. La gloria solamente es de Dios. Entonces, prácticamente la humanidad queda silenciada y sin ningún derecho, ninguna defensa ante Dios. Por lo tanto, no tiene nada de qué jactarse. No. En el cielo no va a haber absolutamente nadie que esté jactando o gloriando. Porque toda la gloria es para Dios. Si toda la iniciativa es de Dios y toda la alabanza le pertenece a Él, no queda lugar alguno ni para el orgullo ni para la jactancia de uno mismo. Por eso es que no es por obras, para que nadie se gloríe. Toda jactancia humana es eliminada por completo en la salvación. Tenemos que ser sinceros. Si tú estás buscando a Dios y buscas ganarte el favor de Dios, su justicia, porque haces cosas buenas, piensa en esto. A lo mejor tú dices, no, pero no lo hago por eso. O sea, piensa en eso. O sea, al final vas a poder jactarte de algo. Pero si lo vas a hacer, entonces lo estás haciendo por obras. No es por obras. Yo el día de hoy te lo puedo decir. Yo lo entiendo esto, yo no hice nada. O sea, yo hice todo lo contrario. No hice nada bueno, hice cosas malas. O sea, definitivamente Dios me salvó por gracia. Yo no merecía nada. Yo sé que el día que voy a llegar delante de Él, no voy a tener otra cosa que hacer más que alabar su gloria. No voy a pensar en jactarme en nada. Es su gloria. El centro de atención no somos nosotros. El centro de atención es Dios. Ese Dios que nos ha amado de una manera tan profunda, que dio su Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, Romanos 8:32, sino que lo dio por todos nosotros. No quieras, en serio, no quieras aportar algo ahí. Vas a manchar eso. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Eso es lo único que nos ha salvado. ¿Sabes? El cielo estará lleno de alabanza y gloria a Dios. No gloria al hombre. En todos los pasajes, en la Biblia, los puedes ver, donde es presentado el cielo, la única alabanza existente, ¿para quién es? Para Dios. El cielo es un lugar donde solamente se va a alabar a Dios, no al hombre. Por lo tanto, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, lo que vemos aquí en estos dos versículos prácticamente es esto. La salvación es obra de Dios, nace de su maravillosa y abundante gracia, se recibe por medio de la fe, no tiene su origen en nosotros, no depende de nuestras buenas obras y acciones. Es un regalo de Dios con el propósito de eliminar toda arrogancia y presunción humana para su gloria. Pero al encontrar esto, encontrar la salvación, vemos un propósito mayor todavía. Si es para su gloria, que prácticamente es el propósito de propósitos, pero un propósito aquí en esta tierra. ¿Cuál es? Verso 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Porque somos hechuras suyas. ¿Qué significa esto? Dios nos hizo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? Dios nos hizo. El término griego que se traduce por hechura es poema. De ese término se deriva nuestra palabra poema. Por eso en nuestra serie pusimos así, Efesios, el poema, ¿no? El Evangelio, el poema de Dios. Está hablando de este pasaje. Es el poema. Y dice que fuimos hechura suya. O sea, somos su poema. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Sabes? La palabra de Dios dice que Dios, que Jesús es el Señor de señores, ¿verdad? Dice que Él es el Rey de Reyes. Pero déjame agregar algo más. Él es el artista de artistas. Y ha hecho un poema. En el libro de Génesis, en el comienzo, capítulo 1, si lo has leído, nos dice que Dios creó todo, y creó un hermoso y asombroso universo. Un hermoso y bello lugar. Hizo un escenario increíble. Y al final de esa fabulosa obra, en el sexto día, creó al hombre, ¿verdad? Y puso al hombre en el huerto. Esa obra extraordinaria, en la creación. Dios nos hizo. Déjeme recordarte, Génesis 1, verso 26 y 27, cuando hace al hombre. Es hermoso escuchar eso. Génesis 1, 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo? Dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¡Qué increíble honor para nosotros que Dios nos haya hecho así! Conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios quería eso, que le representáramos a su creación. ¿Te das cuenta de eso? Que señoreáramos. Dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando estudias eso dices, ¡wow! ¡Qué hermoso! O sea, ¡qué hermosa creación! ¡Qué hermosa obra hizo Dios! Él es el artista, ¿verdad? Él es el gran diseñador. Sin embargo, vino el pecado. Capítulo 3 de Génesis. Y todo eso hermoso empezó a corromperse. Hasta el punto en que esa imagen, Dios la ve como suciedad. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que hizo el pecado. Pero su obra más maravillosa, la obra más excelsa de Dios, la más maravillosa, no es la creación del hombre en Génesis. No está hablando de eso aquí. Su obra más maravillosa y admirable es el hombre redimido. ¿Te das cuenta de eso? La obra maestra de Dios somos los creyentes en Jesucristo. De eso está hablando, porque somos hechura suya, por medio de su gracia, por medio de la salvación. ¿Te das cuenta de eso? Un poema es una expresión lingüística que comúnmente está conformada por versos, ¿verdad? Versos que armonizan uno con otro. Ese es el poema en sí, ¿no? Que tengan armonía, aunque suenen bonito. Pues así debe de funcionar nuestra vida, como el poema de Dios. Nuestra vida tiene que estar en armonía con la vida de Dios. Es lo que está diciendo. La vida que ahora Dios nos ha dado por gracia es una vida que anda sobre buenas obras. Ahí vas a poder ver si realmente has sido salvo por gracia. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Por qué? Porque eres hechura suya. Es un poema que Dios hizo, una hermosura. Dices, yo me veo al espejo y no veo eso. Sí, probablemente no. Pero Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo en cada uno de nosotros, en cada hijo suyo, cada persona que realmente está confiando en Él, cada persona que ha sido salvada por su gracia. Dios está haciendo esto, un poema. Y un poema, lo más hermoso del poema es que lo lean, ¿verdad? Que lo reciten. De eso se trata. Que la gente pueda ver en ti ese poema. Dice en 2 Corintios que somos cartas escritas por Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente está leyendo en tu vida? ¿Qué es lo que está viendo? En eso es una evidencia, es lo que está hablando. Hechura suya somos. Y lo que te decía, creados en Cristo Jesús, dice, o sea, no está hablando de la creación en Génesis, está hablando de la nueva creación. ¿En dónde? En Cristo, en la salvación. En la regeneración, ¿te das cuenta de eso? Esa es la obra maestra de Dios. Tú y yo, los creyentes, su iglesia. Creados en Cristo Jesús. Somos creados como creyentes, somos creados como la iglesia del Dios viviente. Porque los creyentes somos una nueva creación, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está, ¿en dónde? En Cristo. Creados en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí lo ves? Nueva criatura es. Es lo que está hablando aquí. Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Decía Spurgeon. Nuestra nueva vida es en verdad creada de la nada. De la misma manera que lo fueron creados los primeros cielos y la primera tierra. Esto debe notarse en particular, pues hay algunos que piensan que la gracia de Dios mejora la vieja naturaleza hacia la nueva, pero no hace nada parecido. Es lo que te decía. Somos una nueva creación. No es que Dios está reformando esa vieja naturaleza, la está convirtiendo, no. Somos una nueva creación. Somos hechura suya. O si no diría esto. En el capítulo 10, en el verso 10. Somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús. O sea, Dios hizo una nueva creación en nosotros por medio de la salvación, que es por gracia, ¿lo ves? Y tenemos que empezar a vernos así. Somos nuevas criaturas, nueva creación, significa eso. Por lo tanto, esa vieja criatura, vieja creación, ya está muerta, ¿recuerdas? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Prácticamente todo Efesios va a estarnos hablando de esto. Despójate del viejo hombre, ¿verdad? Vístete del nuevo hombre. Ya tienes esa capacidad, eres una nueva creación, vive como tal. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia ha hecho un poema en ti. Una obra maestra. Dios desde la cruz está creando una nueva humanidad. Es lo que dice aquí. Creados en Cristo, desde la cruz, desde que Jesús murió en esa cruz, Dios ha estado creando una nueva humanidad, un nuevo ser humano, digámoslo de esta forma. A través de Cristo, el Padre ha restaurado su imagen en la humanidad caída. ¿Recuerdas? Hechos a imagen y semejanza, pero Génesis 3, esa imagen se convirtió en suciedad delante de Dios. Ahora en Cristo, Dios restaura esa imagen. Solamente, eso es la salvación. Eso es la salvación. Que Dios te está restaurando a esa imagen. Ya no traes la imagen de Adán. Ahora tienes la imagen de Cristo, ¿recuerdas? Tu identidad está en Cristo. No está en este mundo. No está en lo que el mundo te dice que eres. Tu identidad está en ser un hijo de Dios. Estar unido a Cristo. La iglesia prácticamente es esto, es eso, el poema de Dios. La nueva creación de Dios. La nueva creación que Dios ya está haciendo ahora y que está llamada a ser un nuevo ejemplo para esta humanidad. Un ejemplo social, un ejemplo cultural por la manera en que se conduce. De eso está hablando este pasaje. Déjame citarte 1 Timoteo 3, verso 15, cuando habla de la iglesia. Me encanta ese versículo, cómo Pablo menciona a la iglesia, cómo cita a la iglesia. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Dice ahí, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de qué? De la verdad. Ese es el poema de Dios. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna, es el baluarte de la verdad. ¿Quién es Cristo, verdad? Por eso esto solamente está unido a Cristo. Esta nueva creación Dios la realiza en Cristo Jesús, solamente creados en Cristo Jesús. Y sí, como decía Spurgeon, de la nada también. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, ¿verdad? O sea, que Dios no llegó a hacernos RCP, ¿no? Vamos a revivirlo, porque tú hay algo de vida en él. No, ya estabas totalmente muerto. Ni así vas a revivir. Dios no resucitó. Muy diferente a revivir, ¿verdad? De la nada hizo una nueva creación. Pero esta nueva creación de Dios es la única que puede andar en esas buenas obras. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? No, que no es por obras. Ahorita vamos a ver eso. No hay nada que puedas hacer, ¿verdad? Déjame citarte un pasaje en Juan 6. Es Jesús hablando, ¿no?, con los judíos, maestros que conocían la ley, fariseos, conocían las escrituras, y Jesús les enseña algo. En Juan 6, verso 28 y verso 29, Juan 6, 28, dice, entonces le dijeron, ¿no?, le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿No? Respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios. Qué interesante, no es la obra del hombre, es la obra de Dios. ¿Cuál es? Que creáis en el que Él ha enviado. La fe, ¿te das cuenta? Aún la fe es algo que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que la deposites en Él y seas salvo, por gracia. Esta es la primera obra que Dios hace en nosotros para salvarnos. Danos fe para que la depositemos en Él. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ahí van a comenzar muchas buenas obras que Dios ha creado. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación no es por obras. Sin embargo, no hay duda de que su objetivo son las obras. Que es lo que nos muestra el verso 10. Vivir de un modo obediente, de un modo productivo para Dios. Buenas obras. Hay una distinción. La salvación no es por obras, pero es para buenas obras. Esa es la distinción, obras y buenas obras. No somos salvos por las obras, sino creados en Cristo Jesús para buenas obras. No hay obra que pueda salvarnos más que la obra de Cristo. No hay obra de nuestra parte que pueda salvarnos. Pero al encontrar la salvación por medio de la fe, somos hechos una nueva creación. ¿Para qué? Para que andemos en buenas obras. Estas buenas obras son el resultado de la salvación, ¿te das cuenta? Eso es lo que dice Santiago. Muchos dicen, no, es que Santiago y Pablo se contradicen, porque Santiago dice, muéstrame por fe por tus obras, ¿no? Y las obras funcionaron igual que la fe, ¿no? Y dices, no. Lo que pasa es que la fe trae buenas obras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas nuestras obras no eran buenas delante de Dios. ¿Qué eran? Trapos de inmundicia. Entonces, Pablo recalca muy bien al decir buenas obras. Porque las únicas buenas obras delante de Dios vienen de Dios. Las obras, que dice en verso 9, son las obras de nuestra parte. Que tratamos de justificarnos, hacer cosas buenas para alcanzar el favor de Dios. No sirve. Las únicas buenas obras son las que trae ese favor de Dios por gracia. ¿Se me explicó? Las que Él ha preparado para nosotros. No las que nos preparamos para ver si me alcanzo la salvación. No, las que Él ya preparó para nosotros. ¿Sí queda claro eso? Entonces, decía John Stott también, las buenas obras son imprescindibles para la salvación. No como su fundamento o sus medios, sino como su consecuencia y evidencia. Esas buenas obras nos muestran que realmente hemos sido salvos por gracia, no por obras. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, ¿qué estás viviendo el día de hoy? El estilo de vida de la persona que se ha unido a Cristo es una evidencia de su salvación. ¿Realmente estás viviendo, andando en esas buenas obras que Dios ha preparado para que andes en ellas? ¿O sigues andando en esta vida, en la corriente de este mundo? La palabra es muy interesante y este versículo es un versículo que pues ya había estudiado, ya había meditado en él. Aún en el instituto una vez nos dejaron meditar en él, aprenderlo de memoria, estudiarlo. Pero hay algo que en este estudio pude ver que no me había fijado, que me pareció muy interesante. Cuando dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, cuando dice ahí para buenas obras, la palabra en griego que usa para es epi. Me llama mucho la atención, porque esa palabra epi es la palabra que se usa para hablar, de mencionar sobre, algo que está sobre, encima, ¿no? Y casi siempre cuando se traduce la palabra para, es otro término, ¿no?, que muestra propósito para esto, para el otro. Pero aquí está diciendo sobre. ¿A qué me refiero? Prácticamente está diciendo, ¿no?, creados en Cristo Jesús, sobre buenas obras. Y tiene ese sentido, o sea, para que tú y yo estemos andando en ellas, viviendo en esas obras. Pero ¿cómo? O sea, ¿en verdad le estás andando en esas obras? ¿Estás viviendo en esas obras? Pablo escribió mucho acerca de estas buenas obras. Muchos pasajes hablan de eso, aún no solo Pablo, varios escritores del Nuevo Testamento. Pero déjame citarte unos versículos acerca de esto para que podamos entender un poco las buenas obras. Colosenses 1, verso 10. Pablo ora a Dios por esta iglesia. Y ora esto, Colosenses 1.10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. Y en todo es en todo. En todo. Hasta en los peores momentos, en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Timoteo 3, tal vez también conozca este versículo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De eso se trata tu vida el día de hoy. Andar en esas buenas obras. ¿Sí lo ves? Dios está preparando, capacitando enteramente para que tú, el hombre de Dios, la mujer de Dios, puedas andar en esas buenas obras. La Escritura te ayuda a eso. Te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye en justicia para que puedas andar en esas buenas obras. Tito 2.14, hablando de Cristo, nuestro Salvador, nuestro gran Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de qué, de buenas obras. Quisiera que tuviéramos, a través de este estudio, algunas cosas bien en mente, bien en nuestra mente bien claras. Número uno, somos salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe que aún Dios nos dio, que podemos poner nuestra confianza en Él y podemos ser salvos por gracia. No es por obras. La gloria le pertenece a Él. Pero Dios nos hizo todo eso con un propósito. Buenas obras. Para que tú y yo andemos de una forma diferente. Dios hizo todo esto con ese fin. ¿Sí lo ves? Toda la salvación. Cuando dice somos hechura suya, es un poema, está hablando de la salvación. A través de la salvación hizo este poema. Pero tiene un fin, un propósito, que tú vivas diferente. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por eso te decía, no son obras tuyas, son obras de Dios. Y es increíble lo que dice aquí. Dios preparó de antemano. Las únicas buenas obras en las que el hombre puede andar son en las que Dios ha preparado para el creyente. Todas las demás obras son trapos de inmundicia. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser, como decía Tito, que Dios, Jesús, es celoso de buenas obras. Tú y yo tenemos que ser celoso de esas buenas obras. ¿Qué significa eso? Buscarlas, anhelarlas, vivir en ellas, sobre ellas. Buscar eso. No buscar lo que este mundo busca. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿De qué forma puedo hacer una buena obra aquí? Y no estoy hablando de ayudarle a cruzar la calle a una viejita. Todo lo que Dios quiere en tu vida el día de hoy. Él los ha preparado de antemano. O sea, ya de antemano, Dios tenía en mente que los creyentes viviéramos en santidad delante de Él. ¿Te das cuenta? Eso es increíble. En el verso 4 del capítulo 1 de Efesios 1:4, dijo esto, según nos escogió en él, ¿recuerdas? ¿Antes de qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y aquí lo recalca, antes de que Dios hiciera toda la creación, él ya tenía preparadas obras buenas para ti en este momento, después de creer en él. Es una locura decir, ¿en serio? Ese es Dios. ¿Lo ves? La primera buena obra que preparó, ¿sabes cuál fue? Que creyeras, ¿no? Lo que digamos en Juan 6. Que creas en el que Él ha enviado, en Jesucristo. Y ahí va a empezar ese gran camino de buenas obras. Que Dios preparó de antemano. De antemano. De antemano. ¿De qué está hablando? En una eternidad pasada. Dios diseñó buenas obras para que sus hijos anden en ellas. Imagínate eso. Antes de que creyeras, antes de que nacieras, Dios ya tenía buenas obras para ti. No las desperdicies. Son un regalo. Filipenses 1:6, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué cosa? La buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aún así, en esas buenas obras, Dios está contigo. Y Dios es el que está haciendo eso. Y la está perfeccionando. Porque sí, debemos ser sinceros. Nuestra vida por fe se trata de eso, ¿no? Hay veces en que vamos a fallar. Pero no significa que todo el tiempo vamos a estar fallando. Que pase una buena obra y ni la ves pasar. Que estés pescando esas buenas obras. Esto, ¿de qué forma puedo agradar a Dios? ¿Qué forma Dios preparó esto para mí? ¿Cómo tengo que conducirme? ¿Cómo tengo que andar? Buenas obras no significan cosas buenas para nosotros. Principalmente, no significa eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero Él las hizo para que anduviésemos en ellas. Esa palabra andar, anduviésemos, es la misma que usó en el verso 2. En los cuales, ¿no?, en delitos y pecados, anduviste, ¿recuerdas? Esa palabra es la misma, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando estábamos muertos sin Cristo, andábamos así, en delitos y pecados. Ahora en Cristo andamos en buenas obras que Dios ha preparado en la eternidad, para nosotros sus hijos. Lo que estamos viendo el día de hoy, como hijos de Dios, son cosas, lo que vivimos hoy como hijos de Dios, son cosas que Dios ha preparado para que mostremos su bondad, ¿te das cuenta? De esa manera Dios muestra su gracia a todo el mundo, lo que dice el verso 7. Pero tú y yo tenemos que buscar esas buenas obras. Creo que ya basta que la iglesia sea vista como gente engañadora, como gente que no es digna de confiar. Si hemos creído en Cristo y si somos cristianos, tenemos que andar en buenas obras. No desperdiciarlas. Dios las preparó para que tú y yo andemos. Así como andábamos en otro tiempo, en la corriente de este mundo, ahora tenemos que andar en las buenas obras. ¿Te das cuenta del contraste? Ya no andes como el verso 2, anda como el verso 10. En buenas obras. Todas las cosas que vivimos como hijos de Dios, entonces adquieren un nuevo sentido. ¿Verdad? Tan solo pensar en que son cosas que Dios preparó para mí en la eternidad, me pueden motivar a andar en ellas, a buscarlas. No solo, te decía, no solo se refiere a las cosas cómodas para nosotros, aún las más incómodas, aún las más dolorosas, aún las más tristes, son las que Dios preparó. Tú puedes decir, pero es que yo no veo nada bueno en eso. Tú no, pero Dios sí. Y eso es lo importante, son buenas obras. ¿Cómo tengo que responder a esto? Esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para sus hijos. ¿Recuerdas Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice todas las cosas buenas. Todas las cosas, aun las feas, las tristes, las dolorosas, las incómodas, todo ayuda para bien, ¿verdad? A los que conforman su propósito son llamados. Entonces, todas estas buenas obras pueden ser aún cosas así. ¿Y por qué son buenas? Porque Dios está preparándote. Porque Dios está capacitando, ¿verdad? Porque Dios sigue transformándonos. Porque Dios sigue dibujando su imagen en nosotros. Y muchas veces a través del sufrimiento, el dolor, que definitivamente no es agradable para nosotros, es lo que Dios usa para conformarnos. Tal vez no sea agradable, pero sí es bueno, ¿verdad? Es bueno para nosotros. Pero tú y yo tenemos que buscarlas. Y tener siempre esa perspectiva, ok, soy hechura suya. Fui hecho Cristo Jesús, ¿para qué? Para esto, para andar en buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano, increíblemente, sin conocerme. Pero es para que yo ande en ellas. Una nueva creación, ¿lo ves? Vamos a ver estos temas más adelante todavía en Efesios. Pero este pasaje es esencial para nosotros. La vida que Dios nos ha dado, ahora en Cristo, ¿no? Porque fuimos creados en Él, es para buenas obras. Es para vivir para Él, no para nosotros. Se trata de Dios, ¿verdad? Se trata de su gloria. Aún no es por obras, para que nadie se gloríe, pero estas buenas obras que Dios prepara de antemano son para la gloria de Dios. No son para que tú te gloríes, son para su gloria. Entonces, vemos cómo Dios eligió un pueblo para reflejar su carácter. ¿A qué me refiero? Su bondad, sus buenas obras. No huyas de ellas, búscalas. Compórtate como eso, como una nueva creación, hechura suya en Cristo Jesús, por medio de la salvación. La salvación llega hacia nosotros, por gracia. Y también es importante esto, esa misma gracia es lo que nos va a mantener adelante en esas buenas obras. De ninguna forma crees que va a venir algo bueno en ti. Es Dios haciendo esa obra, como leíamos en Filipenses 1:6. Pero necesitamos tener solamente fe, una fe genuina en Dios. Creo que este pasaje nos lleva a meditar y examinar si realmente nuestra fe está en Dios. Y solo en Él, en ningún otro lado. De eso se trata. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por el tiempo en tu palabra, Señor. Gracias por la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias por lo que hiciste en esa cruz. Al enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor. Nos has dado salvación, como leíamos, Señor, algo que no podemos alcanzar, Señor. De ninguna manera. Estábamos muertos. Esa era nuestra situación. Estábamos muertos. Pero tú que eres rico en misericordia, Señor, con ese gran amor, nos diste vida. Y por gracia sois salvos. Y el día de hoy, Señor, reconocemos eso. Y alabamos eso, Señor. Somos salvos solamente por gracia. No es por obras. Nunca ha sido una obra nuestra. No puede ser. Nunca lo va a ser, Señor. Solo permítenos, Señor, tomar la fe que tú nos has dado y ponerla en ti, Señor. Creer solo en ti. El único que es digno de confianza. Todas estas cosas, Señor, que veamos hoy, se trata de eso, de nuestra fe, Señor. Y hoy queremos nuevamente afirmar eso, Señor. Hemos creído en ti. Y eso incluye, claro, esto, una nueva creación. Somos hechura tuya, creados en Cristo, para buenas obras. Esas buenas obras que tú preparaste, Señor, de antemano, para que andemos en ellas. Ayúdanos como hijos tuyos a andar en esas buenas obras, a buscarlas, a anhelarlas, para poder reflejar tu amor, tu bondad a otros, Señor. Que tú eres el único Dios de salvación. Eres el único que puede salvar, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos estas cosas. Permítenos vivir en ellas, Señor. Que sabemos que de esa manera no solo es lo correcto, es la única manera en que vamos a poder honrarte y agradarte, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.